Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Ayer fue el Día del Amor y hay algunos que están celebrando el fin de semana del amor, y quizás usted esté celebrando la semana del amor o quizás el mes del amor, si la cosa está buena en casa, o el año. Fernando, felicidades. Qué bueno. El amor hay que cultivarlo, hay que darle vida, ¿verdad? El amor es como una flor preciosa que necesita que se le eche su agüita y que se le ponga al sol, porque si no, también el amor se puede extinguir. Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, amémonos unos a otros. Cada uno tiene un círculo de personas que el Señor ha puesto a su lado para que usted las ame, ¿verdad? Su esposa, su esposo, la relación principal en la vida, aparte de la relación con Dios, es la relación que usted tiene con su cónyuge. La Biblia dice que nuestra relación con nuestro cónyuge debe ser como la relación entre Cristo y la iglesia. El Señor Jesús se entregó por ella. La Biblia nos llama a amar con un amor sacrificial. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que están dentro de ese círculo. Hay algunos que lo que hacen es achicar su círculo, porque como que no tienen tanta capacidad para amar y deciden que solamente van a cuidar de algunos. Nosotros no podemos escoger a quienes vamos a amar y a quienes no. Dios nos dice a los que están a tu lado. El escriba le preguntaba al Señor: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo yo que amar? Y la respuesta del Señor fue: al que yo ponga en tu camino, ¿verdad? El samaritano no era nada para aquel que estaba yaciendo en la carretera, asaltado por ladrones. Pero el samaritano decidió amarlo, cuidó de él, lo ayudó. Y así nos pide el Señor que hagamos nosotros, que amemos, aun cuando las personas que están en nuestro círculo no son necesariamente amables. Es fácil amar a una persona que es amable. La palabra lo sugiere, ¿verdad? Amable. Pero no es tan fácil amar a una persona que no es amable. Y sin embargo, el mandamiento del Señor es: amaos los unos a los otros. No hay ninguna calificación. El Señor no dice amad a los amables. Dice simplemente amaos los unos a los otros. Dicen que una vez habían dos hombres que habían vivido juntos, ya como vecinos, por 50 años. Y habían peleado muchísimo. Y por fin un día Pedro se enfermó a muerte y mandó llamar a su vecino Juan. Lo llamó para que viniese al lado de su cama. Y Pedro le habló y le dijo: Juan, tú y yo hemos sido vecinos por 50 años. Y Juan le dijo: sí. Y hemos peleado mucho, ¿verdad? Y Juan le dijo: sí. Y Pedro entonces le dijo: bueno, Juan, yo quiero que tú me perdones por todas las cosas que yo te he hecho en estos 50 años. Juan le dijo: yo te perdono. Pero Pedro luego dijo: oye, pero si yo me mejoro, todo esto queda nulo y volvemos a estar como estábamos antes. No es fácil, ¿verdad? No es fácil hacer la paz. No es fácil pedir perdón. Pero a veces hay que hacerlo para poder restaurar esa relación que debe de existir de amor. Tenemos que humillarnos. El gran predicador Spurgeon dijo: yo creo que todo cristiano tiene dos opciones. O te humillas mucho ante Dios, o antes de mucho Dios te humillará. O te humillas o Dios te humilla. Una de las dos cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, si hay alguna persona en mi vida a quien yo no he amado como debería hacerlo, quizás a quien yo he ofendido, ayúdame, Señor, a hacer la paz con esa persona. Ayúdame, Señor, a amarla como debo de amarla. Especialmente si es uno que está dentro de ese círculo de amor, un familiar, un hermano o una hermana en Cristo. Qué triste que a veces los problemas que parecen no tener solución son los que hay dentro de la iglesia. Ustedes saben que alguien dijo que en la Biblia hay por lo menos 133 historias acerca de conflicto entre individuos o entre grupos dentro y fuera de la iglesia. Así que parece ser que la lucha y el conflicto es parte de la vida y aún parte de la vida de la iglesia, pero no debería de ser así, porque el lugar donde debería existir paz y armonía, amor y aceptación es dentro de la familia de Dios. Y cuando la iglesia está en una especie de guerra civil, no podemos representar bien a Cristo Jesús. Somos inefectivos en hablar con la gente del mundo porque nos van a mirar y van a decir, pero ¿y ustedes qué tienen que enseñarnos a nosotros? Ustedes están viviendo iguales a los demás, no hay ninguna diferencia. Si queremos ganar a nuestra ciudad, a nuestro estado, si queremos ganar al mundo para Cristo, tenemos que demostrar que en Cristo Jesús es posible vivir en armonía. Eso no quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo en todas las cosas. Lo que sí quiere decir es que hay algunas cosas que son más importantes que otras, como lo es el dar un testimonio del amor de Cristo. Podemos hablar la verdad, pero podemos hacerlo en amor. Podemos dar nuestra opinión, pero podemos darla en amor. Y cuando vemos que hay una diferencia entre lo que nosotros pensamos y otro, decimos, está bien, tú tienes derecho a pensar como tú piensas y yo también, pero en Cristo Jesús nos vamos a amar. Yo no voy a hacer alarde de que yo soy más inteligente que tú, de que yo tengo mejor argumento que tú, y no voy a esperar lo mismo de ti, porque en cualquier conflicto nosotros queremos que el que gane sea Cristo Jesús. Casi todos los libros del Nuevo Testamento tienen ese mandamiento que hemos leído esta mañana como texto devocional: amaos los unos a los otros. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia: la ley se cumple en una sola palabra, en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la enseñanza. Si dice, si algún hombre tiene un pleito contra ti, tal como Cristo te perdonó, así perdónalo a él. Esa es la palabra del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. Donde quiera que nosotros abrimos el Nuevo Testamento, encontramos estas amonestaciones a amar y a superar nuestras diferencias y a poner a un lado cualquier contienda, cualquier lucha, sino que en humildad estimemos a las demás personas como con preferencia sobre nuestros propios intereses. Que el amor, dice la palabra, sea sin disimulo. Así lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma: amaos los unos a los otros con amor fraternal y en honor, prefiriéndoos los unos a los otros. Donde quiera que uno lee en el Nuevo Testamento está ese mandamiento, pero el lugar donde más claro está es en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y me gustaría pues abrir la palabra del Señor con ustedes ahí. Corinto, Primera de Corintios, capítulo 1, creo que lo tenemos aquí en la pantalla, ajá. Versículos del 10 al 18. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo ayudó a establecer la iglesia en Corinto. 18 meses estuvo él allí trabajando en aquella ciudad para plantar una iglesia, y cuando por fin se fue de allí, la dejó una iglesia que crecía, una iglesia vibrante, y en esa congregación siguieron a Pablo varios otros líderes estupendos, personas buenas que continuaron el ministerio de Pablo en esa congregación, entre ellos Apolos, a quien Pablo menciona en este texto que hemos leído, un gran predicador que era poderoso en las escrituras, como se nos dice en Hechos, y también el apóstol Pedro, Simón Pedro, trabajó allí. Ustedes saben que no hay ninguna evidencia de que Pedro jamás estuvo en la iglesia en Roma, pero sí hay evidencia de que estuvo en Corinto, y allí el apóstol Pedro ministró. Pero a pesar de que tenían buenos líderes, llegó palabra al apóstol Pablo de que en la iglesia en Corinto había conflicto, y con gran preocupación el apóstol Pablo le escribe a la iglesia estas palabras que hemos leído, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La palabra división que se usa ahí viene de una palabra que quiere decir desgarrar. Que no hayan divisiones que desgarran entre vosotros. Pablo sentía que aquella iglesia estaba al borde de una gran división, y él apela a que ellos busquen la unidad. La palabra que se usa aquí, que estéis perfectamente unidos, los comentaristas dicen, es una palabra que viene de una raíz de los términos médicos, que quiere decir cuando uno toma un hueso que se ha fracturado y lo alinea. Es muy doloroso. Tengo entendido que cuando hay una fractura donde el hueso se separa, es doloroso volverlo a juntar, pero hay que hacerlo para que el hueso se sane en una forma correcta. Y bueno, ¿cuál era el problema de aquella iglesia? Bueno, tenía que ver precisamente con el liderazgo. Pablo había sido el padre espiritual de aquella iglesia, pero luego llegó el joven Apolos, y algunos se enamoraron de Apolos y dijeron: Apolos es superior a Pablo, es mejor predicador, tiene mejor palabra que Pablo. Y luego hubo otro grupo que dijo: pues nosotros ni de Pablo ni de Apolos, nosotros somos de Cristo, no seguimos a ningún hombre. Yo he oído a alguna gente decir eso, ¿verdad? Yo no sigo a ningún hombre, sigo a Cristo. Eso generalmente lo dice la gente que están peleados en su iglesia. Yo lo sé. Cuando me dicen eso, eso es porque tuvieron un disgusto en su iglesia y ya quieren decirme con eso que no creen en nadie sino en el Señor. Pero el Señor nos ha mandado a que nos amemos los unos a los otros y nos sujetemos a las autoridades espirituales que Él mismo ha establecido. Entonces, si usted dice que usted es de Cristo, pero de ningún otro, usted está en desobediencia al Señor. No podemos estar así. La iglesia en Corinto era una iglesia que estaba en un desvío espiritual. Nuestra fidelidad se la debemos al Señor Jesús, pero el Señor no está dividido. El Señor es uno, y nosotros debemos ser un pueblo unido en el nombre del Señor. La primera iglesia, la que hubo en Jerusalén, antes de la iglesia en Corinto, Aquella iglesia que fue fundada el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, también casi tuvo una gran división, ¿se acuerdan? Hubo un problema en aquella iglesia con respecto a la distribución de alimentos. Fernando, para que tú veas lo difícil que es ese ministerio, ¿verdad? Hubo un problema con respecto a la distribución de los alimentos a las viudas de aquella iglesia. Y dice la Biblia que no fue pequeño el problema. Se tuvieron que buscar 7 hombres llenos del Espíritu Santo para solucionar aquello. Gran problema, una división. Y hoy en día, pues, hay tantas cosas que pueden dividir a la iglesia. A veces son asuntos doctrinales. Hay algunas cosas que verdaderamente están atosigando a la iglesia, la cuestión de cómo ministrar y de cómo entender la homosexualidad. Es algo que está dividiendo a muchísimas iglesias. Hay grupos de iglesias que se están separando de sus denominaciones por esa cuestión, una cuestión doctrinal. Hay otras iglesias que tienen divisiones con respecto al rol de la mujer en la iglesia, su ministerio en la iglesia. Y hay algunos grupos grandes que dicen: nosotros nos vamos de esta denominación porque creemos que la mujer debe de ejercer el pastorado. Y otros dicen: no, no debe de ejercer. Y boom, una gran división. Pero a veces la cuestión no es doctrinal, a veces la cuestión es personal. Hay divisiones que vienen porque hay un problema en cuanto a entendernos como seres humanos los unos a los otros, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo hace esta apelación que hemos leído y dice: seáis uno en Cristo, que no hayan divisiones entre vosotros. Miren ustedes si es cuestión tan importante que el apóstol Pablo lo enfrenta, lo enfoca en una manera tan directa. ¿Por qué es que es tan importante que nosotros evitemos el conflicto y la división en la iglesia? Bueno, primeramente, por nuestra relación con Cristo. En el versículo 10 del pasaje, el apóstol Pablo nos dice: os ruego, pues, hermanos, ¿cómo? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo importante aquí es nuestra relación con el Señor y cómo vamos nosotros a tratarnos los unos a los otros en base a esa relación que tenemos con Él. La palabra que Pablo usa es hermanos. En Cristo Jesús somos nosotros, ¿qué? Hermanos. Y así Él le dice a esta iglesia que está en conflicto: hermanos, como para decir, todos vosotros sois hermanos los unos de los otros. Y en el versículo 11 repite la palabra: porque he sido informado acerca de vosotros, ¿qué? Hermanos míos, como para recordarles de lo que son, sois hermanos en Cristo. Esta es una palabra que se encuentra mucho en la Biblia con respecto a los cristianos. A los cristianos en la Biblia se nos dicen los creyentes, los que han creído en Cristo Jesús. Se nos dice discípulos, los seguidores de Cristo Jesús. Otra palabra que se usa es siervos. El Señor así hablaba de los suyos, siervos. También está la palabra santos, los santos en Cristo. Esa es la iglesia, los que han sido llamados por el Señor, separados para su ministerio, para su servicio. Pero también está la palabra hermanos, y esa es la palabra importante aquí. En un sentido espiritual somos hermanos los unos de los otros. Es cierto que uno puede tener hermanos en el sentido físico, y hay muchos que dan gracias al Señor por sus hermanos y sus hermanas, pero también hay hermanos en el sentido espiritual. Y la Biblia nos enseña que a veces la relación entre hermanos es difícil. El primer homicidio en la historia de la humanidad ocurrió entre hermanos. Caín mató a su hermano Abel. Leemos en la historia de Jacob y Esaú, hermanos gemelos, que Jacob se aprovechó del pobre juicio de su hermano mayor Esaú, y lo chantajeó, le robó su derecho de como ser el como era el hijo mayor, el primero que había nacido, le quitó su primogenitura, y después engañó al viejo Isaac cuando estaba ya casi ciego, y se llevó también la bendición. Y cuando Esaú se enteró, dice la Biblia que quiso matar a su hermano José por haber recibido el favoritismo de su padre. Fue odiado por sus hermanos, y cuando tuvieron oportunidad lo echaron en una fosa y dijeron: ¿Qué haremos con este? Y por fin alguien decidió: vamos a venderlo como esclavo. Y así sus hermanos se deshicieron de él, lo traicionaron así de esa manera. El Señor Jesús también usó la relación esa en algunas de sus parábolas. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, a veces nos olvidamos de que habían dos hijos en la historia, ¿verdad? El primero, el más joven, se fue lejos, dejó a su padre y dejó a su hermano mayor, se quedaron ellos en casa, y él se fue y despilfarró la parte de la herencia que le correspondía a él. Y luego volvió al hogar, y el Señor Jesús dijo que al volver el hermano menor al hogar, humillado, pidiendo perdón, el hermano mayor se enojó de que lo habían recibido y dijo: ¿por qué vamos a recibir a este que ha despilfarrado nuestros bienes en rameras? Y se enojó y no quiso entrar en casa para celebrar el retorno de su hermano. Así que el tener una relación física con un hermano, el tener a alguien en familia, no quiere decir que va a haber necesariamente una buena relación, pero por lo menos entre hermanos espirituales debe de haber una relación saludable, porque por fe en Cristo Jesús nos hacemos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. A veces hablamos de que Dios es nuestro Padre y de que la humanidad toda es una gran hermandad, pero en verdad solamente en Cristo Jesús se puede encontrar esa verdadera hermandad. Si usted es un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, entonces ustedes y yo somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y toda persona también que es un creyente. Y si no hay otra razón, pues únicamente porque nuestro Padre Celestial nos lo manda, deberíamos entonces amarnos los unos a los otros y vivir juntos en armonía. Le hacemos daño a nuestro Dios, herimos su corazón cuando nosotros nos comportamos como hermanos carnales que no han experimentado la verdadera transformación y que están en odio los unos con los otros. Así que tenemos que amarnos porque somos hermanos en Cristo Jesús. En segundo lugar, tenemos que amarnos si es que tenemos madurez cristiana. El apóstol Pablo le dice algo más a esta congregación en Corinto. En 1 Corintios, el capítulo 3, también tenemos ese texto, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1, ¿verdad? 1 Corintios 3, este no es el versículo 1, yo lo voy a leer aquí. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La queja del apóstol Pablo es que esta congregación es una congregación inmadura. Dice el versículo 2, 1 Corintios capítulo 3, versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Así que aquí hay un problema. Esta es una congregación inmadura. De acuerdo a las Escrituras, hay dos clases de personas en el mundo: los que son salvos y los que están perdidos. Y entre la categoría de gente salva, también hay dos subcategorías: los que son espirituales, es decir, tienen alguna madurez, y los que son carnales, que todavía están viviendo como si fueran bebés recién nacidos, que todavía hay que cambiarle los pañales, ¿verdad? Como tenemos que hacer nosotros algunos, los abuelitos, con los chiquitines, ¿verdad? y se entiende que con un chiquitín usted va a tener que hacer algunas cosas que ellos todavía no pueden hacer, pero cuando ya han crecido un poquito, uno empieza a esperar algo más, porque cuando hay madurez, uno debe de esperar un comportamiento maduro. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, ¿saben lo que quiere Dios de nosotros? Que crezcamos en nuestra fe hasta parecernos a Cristo Jesús. Él es el modelo, Él es el ideal para nosotros. Dios dice: te he salvado para que tú llegues a parecerte a tu hermano mayor, que es Cristo Jesús. No es solamente salvarnos del infierno, sino hacernos como Cristo. Con ese fin nos ha salvado el Señor. Y se entiende que la cuestión toma tiempo, pero en el caso de algunos, uno tiene que preguntar a veces: ¿pero y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y dice: ustedes ya deberían de ser más maduros, pero todavía sois carnales, no sois capaces todavía de comer carne porque están todavía chupando biberón, ¿verdad? Al principio en la vida cristiana, cuando uno se convierte al Señor, las circunstancias de la vida siguen siendo las mismas, ¿verdad? Cuando uno se convierte a Cristo Jesús, no es que el Señor nos saca de donde estamos y nos pone en algún otro lugar. Seguimos viviendo en la misma casa, con la misma familia, en el mismo vecindario, teniendo que ir al mismo trabajo, y es posible que el mismo vocabulario todavía esté aquí arriba. Algunas palabras que usamos que no son correctas todavía andan por ahí arriba, y también algunos hábitos a los cuales estamos acostumbrados todavía están en nosotros. Pero con el tiempo la nueva naturaleza tiene que empezar a manifestarse, y con el tiempo mi manera de hablar debe de cambiar y mi manera de actuar debe de cambiar. Tenemos que ser más amantes, más misericordiosos, más humildes. Tiene que haber crecimiento, aunque sea lento, pero tenemos que ver algún crecimiento. Si nosotros estamos siempre en contienda, si siempre estamos acusándonos y gritándonos el uno al otro, si siempre estamos en conflicto, pues eso demuestra que todavía somos cristianos carnales e inmaduros. La verdad es que uno puede entender la relación de una persona con Dios por medio de las relaciones que esa persona tiene con los demás. Déjame ver cómo tú tratas a las demás personas y yo te diré en cuanto a tu relación con Dios. Si un hombre está continuamente en contienda con su prójimo, si es una persona pleitosa, si es una persona que siempre está en argumentos, aun cuando esté en la iglesia cada vez que se abran esas puertas, aun si esa persona diezma, aun si es un oficial en la iglesia, aun si está detrás de este púlpito como estoy yo, si esa persona es una persona contenciosa, no es el hombre ni la mujer de Dios que debería de ser. Es carnal, todavía está en una inmadurez espiritual, no ha crecido en Cristo Jesús. O crecemos en el Señor o nos quedamos estancados y nuestro testimonio quedará por el suelo. Así que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque tenemos una relación con Dios que nos hace hijos de Dios, y porque es necesario ver crecimiento en la vida cristiana, porque o eres carnal o eres espiritual. Y por último, pues tenemos que buscar la paz y la armonía, porque nuestro deber es servir al Señor. Todo cristiano es llamado a ministrar, a usar los dones que Dios le ha dado para bendecir a las personas que están a su alrededor y también para alcanzar al mundo. Nuestro enfoque tiene que estar en la obra. No deberíamos siempre de estar preocupados por los obreros que se porten bien. Deberíamos de preocuparnos más por la obra, por la cosecha, por lo que todavía queda por hacer. Pero tristemente, a veces no hay manera de enfocarnos en la responsabilidad que tenemos, porque tenemos que preocuparnos primero de que haya fin al pleito y de que haya fin a la contienda. Yo sé que este es un mensaje que puede caer un poco pesado. Uno dice, este es el día del amor, o el fin de semana del amor. Háblanos del amor de Dios, pastor. Pero es precisamente porque Dios nos ama que nosotros tenemos que amar a los demás. Y hermanos, si se trata simplemente de amar, como dije al principio, a los amables, eso está demasiado fácil. A mí no me es nada difícil comprarle flores a mi esposa y decirle que la amo. Y ustedes preguntarle a ella si cuando ella entre aquí para ver si no es verdad. Yo lo puedo decir porque ella es amable. Yo amo a mi esposa. Es fácil amar, por lo menos para mí. Me es fácil amarla. Pero yo no estoy hablando de amar a la gente fácil. Tenemos que amar aún a los que son difíciles. Pedirles al Señor que nos dé gracia para amar a todos, porque nuestra responsabilidad es, unidos, ministrar al mundo en el cual estamos. Hermanos, yo sé que toda persona, cuando hablamos de este tema, puede pensar en gente que le han hecho daño. Usted puede pensar en personas que le han ofendido a usted, que nunca le han pedido perdón. Usted puede pensar en personas que lo han despreciado, que no lo han tratado con mucho cariño ni mucho amor. Es fácil pensar en los que me han hecho daño a mí, pero lo importante, creo yo, conforme a lo que nos enseña la palabra, es pensar nosotros en quienes nosotros hemos ofendido y a quienes nosotros hemos despreciado. Usted no puede esperar que la otra persona se dé cuenta y venga a usted. En cada caso de conflicto en las Escrituras, el Señor siempre pone la responsabilidad sobre la persona que tiene alguna madurez. Si tú has ofendido a tu hermano, ve a él y pide perdón. Y si tu hermano te ha ofendido a ti, ve a él y dile, pero ¿y qué está pasando entre nosotros? Siempre tenemos nosotros la responsabilidad. No es el ofendido espera a que el ofensor venga. No, aun si usted se siente ofendido, su responsabilidad en Cristo Jesús es buscar la manera para que esa relación esté bien. Porque vivimos en un mundo perdido. El mundo está rumbo a la destrucción. Donde quiera que nosotros miramos hay tristeza y desgracia. Y para poder alcanzar al mundo tenemos que tomarnos los unos los otros de la mano. Cuando nos reunimos nosotros con las hermanas los jueves por la mañana, ellas siempre terminan su culto con ese corito que dice: unidos, unidos, en su nombre unidos. Pero a veces yo sé que hay personas que dicen: déjame ver dónde me pongo yo en este círculo, porque yo no lo quiero coger la mano a eso. Yo me voy a poner del otro lado. Y que me perdonen las hermanas del ministerio de los jueves por la mañana, porque simplemente es un ejemplo. Yo estoy seguro de que si yo hiciera lo mismo aquí, habrían dos o tres que buscarían ponerse en cierto lugar, ¿verdad? Para no tener que ni agarrarle la mano a este otro, porque nunca me mira ni me saluda. En Cristo Jesús tenemos que pedirle al Señor: Señor, danos solución a este problema. Si hay alguna contienda, dame la gracia para resolverla. Ayúdame, Señor, a ser humilde. Acuérdense lo que les dije al principio: o te humillas o el Señor te humillará. Eso de seguro, porque Dios no puede permitir que sus hijos anden en orgullo y en contienda. Él no lo va a permitir. No hay ninguna cosa que entristezca más el corazón de un padre que ver a sus hijos en pleitos. A mí me destruye cuando yo me entero de que mis hijas están peleando. Yo enseguida me meto para tratar de buscar solución. No me gusta, no puedo dormir si yo tengo la idea de que ellas por alguna razón no tienen la comunión que deberían de tener, ¿verdad? ¿Cuánto nos significa eso a nosotros? Pues cuánto más a nuestro Padre Celestial, cuyo corazón es puro amor. Nuestra responsabilidad es decir: Señor, ayúdame a amar como tú me has amado a mí. Dice la Biblia que el Señor mandó, Dios mandó a su Hijo al mundo para dar su vida por nosotros. aún sabiendo que nosotros lo íbamos a despreciar, aún sabiendo que lo íbamos a rechazar, aún sabiendo que íbamos a decir, crucifícalo. Con todo y eso, Dios lo envió al mundo. Dice la Biblia que Cristo Jesús murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores y enemigos de Dios. El ministerio de Dios para con nosotros, dice la Biblia, es el ministerio de reconciliación. Dios quiere hacer paz, una paz que exista entre Dios y el hombre, y luego también una paz que exista entre el hombre y su prójimo. ¿Ustedes no creen que el mundo necesita paz? Las noticias de todos los días son horripilantes. Estamos oyendo de una ola continua de violencia. Y decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el hombre todavía no ha hecho su paz con Dios. Y por lo tanto no puede vivir en paz consigo mismo. Ahora, dentro de la casa de Dios, este es el lugar donde deberíamos nosotros de experimentar lo que es verdadera paz y verdadera reconciliación. Y si no la tenemos en este momento, tenemos que confesarlo delante del Señor y pedirle al Señor que Él nos permita amarnos los unos a los otros, tal como Cristo Jesús nos ha mandado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la amonestación que tú nos das en este día. Queremos celebrar el Día del Amor, sí, Señor. Y te damos gracias por las personas que tú has puesto en nuestras vidas, que nos aman y que llenan nuestro corazón de gozo. Las amamos, Señor, y nos regocijamos de tenerlas. Pero, Señor, también hay algunos que están en nuestras vidas que quizás no son tan fáciles de amar. Y con todo y eso, tú nos enseñas que nuestra responsabilidad es buscar paz, buscar una reconciliación, buscar que haya verdadero amor. Señor, como iglesia te pedimos que nos ayudes a hacer esto posible. Nosotros no podemos decirle nada al mundo si entre nosotros hay divisiones y contiendas. No podemos pensar que ha habido crecimiento, madurez espiritual, si entre nosotros hay contiendas. Aún es posible que no podamos ni quizás creer que ha habido un verdadero nuevo nacimiento si seguimos siendo las mismas personas pleitosas y contenciosas que antes éramos. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, a cada uno. Ayúdanos a reconocer lo que hemos hecho y a buscar soluciones, Señor. Y dejaremos que tú te encargues de lo demás. Entendemos, Señor, que no siempre somos nosotros los que han herido o los que han hecho daño, pero sí es nuestra responsabilidad buscar la paz. Ayúdanos a hacerlo, Señor Jesús, como tú lo hiciste. Aún por nosotros, Señor, te diste, siendo nosotros enemigos, siendo nosotros a quienes te ignorábamos y te despreciábamos, te diste por nosotros. Te rogamos, Señor, que en Cristo Jesús nosotros encontremos el amor que puede llenar nuestro corazón y que se desborda hacia los demás. Y esto lo rogamos, Señor Jesús, en tu nombre precioso. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.